distinguidos oyentes. Es un gusto llegar hasta donde usted está sintonizando Radio Poder 1030 y 1590 en su programa Calidad de Vida. Un cordial saludo, un abrazo enorme a todas las personas quienes están en sintonía de su programa Calidad de Vida. Queremos hacer extensible este saludo a los centros penitenciarios. De la misma manera, queremos agradecer a ustedes por hacernos parte en Calidad de Vida. A Centroamérica, Sudamérica, al Caribe, a España, acá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Vamos a empezar en estos minutos con algo muy importante. De esta manera empezamos su programa Calidad de Vida. La vida da vueltas. Como muchas veces uno dice, hoy estamos arriba y mañana no. En cierta ocasión, había una familia en la que vivieron felices, compartían un lindo tiempo en familia, hasta que a medida que pasaban los años, su hija comenzó a crecer, a madurar, llegó a la etapa de los 15, 16, 18 años. Las cosas no fueron correctas en su vida misma. Cambió totalmente su forma de ser, de actuar, de proceder. Había mucha agresividad en ella. Y los papás estaban sumamente preocupados por la actitud de su hija. Un día de esos, ella llega a la casa ebria, sube a su departamento, la mamá entra y ella, a causa de la bebida, no sabía lo que estaba haciendo. Simplemente le dice, mamá, no te metas en mis cosas, no te metas en mi vida. Y la mamá, con el mucho amor y cariño de una madre, le dice, pero mija, ¿por qué estás en esa situación? Mira cómo estás, no puede ser que tú estés así. La hija empuja a la mamá, comienza a pegarla y le dijo, yo te dije que no te metieras en mi vida. La mamá no sabía qué hacer ante la reacción de su hija. Sus hermanos fueron corriendo, los hijos de esta señora. La levantaron, la llevaron a otro lado. La mamá lloraba muchísimo. Esta muchacha se durmió en su dormitorio y después de mediodía despierta y la mamá simplemente estaba en su dormitorio. Con un poco de razón dice, ¿qué pasó? ¿Algo ha pasado aquí? Sí, tú tienes, y sus hermanos le dijeron, tú tienes que arreglar las cosas, no puedes, tienes que irte a esta casa. ¿Cómo vas a agredir a la mamá? ¿Cómo vas a golpear a la mamá? ¿Qué crees? ¿Quién te crees que tú eres? Ella dice, ¿cómo no? No, no puede ser que yo haya hecho eso. Sí, lastimosamente eso llegó tan fuerte al corazón de la mamá que la tuvieron que internar. Estuvo internada durante 3 meses porque su corazón estaba muy débil. Esta muchacha comenzó a desesperarse. Comenzó de una u otra manera a querer solucionar el problema. No se atrevía a hablar con su mamá. De pronto, temor, miedo, rabia, inquietud, la ansiedad se hizo presa de ella. Ella dijo, yo no sé qué es lo que hice. La ansiedad fue tan fuerte que comenzó nuevamente a beber. Pero ya no solo bebía, ahora ya se drogaba. Y no solo ya llegaba a su casa, sino vivía en la calle. Y comenzó a relacionarse con otros grupos de personas. Su mamá salió después de esos 3 meses de la clínica y fue a buscar a su hija. Un día la encontró a su hija ahí durmiendo en la calle tapada con cartones. La mamá la mira y le dice: hija, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar. Ella, con los efectos de la droga y el alcohol, le dice: tú eres mi mamá. Tú no te has muerto. Estás viva. ¿O estoy viendo alucinaciones? Y ella le dijo: perdóname por lo que te hice ese día. Nunca me he perdonado. Mi vida ha sido muy triste. Tanto así que he pasado y tengo miedo de todo, tengo temor, estoy desesperada y por eso estoy en este lugar. Porque creo que tú nunca me vas a perdonar. Y la mamá le dice: yo te perdono, mija. Yo te perdono. Vámonos a la casa. El amor de una madre. El amor de una madre que llega mucho más allá de lo que uno puede estar pensando. ¿Cuántos de nosotros hemos lastimado a nuestros padres, a nuestra mamá? ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado la libertad de juzgar, de acusar, de condenarlas y decirles: no te metas, es mi vida. Tú no piensas como yo pienso, tú no sabes lo que yo sé. Quizá la mamá no tiene mucho conocimiento como el que usted tiene. Puede ser que sus papás no tienen la capacidad intelectual de un nivel universitario como el que usted tiene, pero sí, papá y mamá tienen la experiencia que usted no tiene. ¿Cuántas veces hemos sido presas de esa ansiedad en nuestras vidas? Hemos sido presas de ese temor, de ese miedo, de cosas que van a ocurrir, de temores que pueden pasar. Y entonces uno se siente que el nerviosismo es parte de tu vida. Hay sequedad en la boca, desesperación. Huimos, escapamos, nos entregamos a ciertos vicios con el fin de olvidarnos todo lo que ha pasado. Pero esa no es la forma, no es la solución para tener que enfrentar la ansiedad. ¿Cómo enfrento la ansiedad? ¿Cómo enfrento esa ansiedad tan terrible por el cual estoy pasando? Será ese el tema que hoy vamos a estar abordando acá en Calidad de Vida. ¿Cómo voy a enfrentar esa ansiedad? Y la ansiedad nos llega a todos. Hombres y mujeres. Y en esta ocasión, déjame hablar sobre la vida de uno de los profetas, que sin lugar a dudas, usted debe saber, está en la Biblia. Yo no diría, no puede ser que eso puede pasar a un hombre de Dios, a un profeta, que él tenga que pasar este tiempo de ansiedad. ¿Es así? Él tuvo que enfrentar la ansiedad. Un profeta, aquel que recibía palabra de Dios, aquel que hablaba lo que Dios le decía, pero sin lugar a dudas, él tenía esta ansiedad en su vida. ¿Quiere saber de quién le estoy hablando? Simple y llanamente está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. Dice lo siguiente, en resúmenes, ocurre de que el profeta, allí Elías, hace descender fuego del cielo, porque él tenía que tomar en cuenta que Dios es un Dios real, un Dios poderoso, dar a conocer al pueblo que él es un Dios poderoso, porque el pueblo de Israel se había alejado y habían estado adorando a los Baales. Y entonces allá el profeta les dice: ahora vamos a tomar en cuenta cuál es el Dios verdadero. Y yo quiero que comencemos a analizar la vida de este profeta. Cuando dice: Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, Viendo pues esto en peligro, se levantó, se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en un lugar, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto en un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y la historia continúa mucho más. ¿Qué pasó con el profeta Elías? Fue sentenciado a muerte. Él fue sentenciado a muerte a tal extremo de que la razón por la que él fue sentenciado a muerte es que esta mujer, Jezabel, le dijo, tú vas a morir. Ocurre que Dios mostró todo su poder a su pueblo, hizo descender fuego ante un Elías fuerte, lleno de Dios. Hizo descender fuego, consumió todo el holocausto que estaba ahí y el pueblo dice, verdaderamente, verdaderamente hay un Dios único, un Dios real. Y el Dios que nosotros estamos adorando no ese es el real, ese era Baal. Entonces el profeta agarra y dice, vamos a matar a todos estos profetas que adoraban a Baal. Y le llega la noticia a Elías, pues así como tú has matado a estos profetas, yo también te voy a matar. Uno podría pensar, caramba, en medio de todo ese poder, en medio de todo lo que ha visto, de todo lo que ha pasado, ¿cómo puede él desconfiar? ¿Cómo puede él llegar a tener ansiedad en su vida? Elías sabía, en algún momento, como todos nosotros tenemos puntos débiles, y Satanás sabía el punto débil de Elías, que era su vida, y entonces le llega este mensaje. Y esas palabras de la reina Jezabel lo dejaron en la lona a Elías. Y en ese momento empieza a planificar qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a pasar para librarse de ese peligro. Elías tenía que salvar su vida, Elías tenía que escapar, Elías tenía que huir. No podía quedarse en ese lugar. Las cosas no estaban bien para él. Y la pregunta es, ¿dónde estaba Dios? Si acaba de hacer un milagro increíble. Hacer descender por el poder de Dios, Dios respondió y consumió absolutamente todo el holocausto, aún las piedras, aún el agua. Entonces ahí estaba Elías. ¿Qué hace? Escapa para salvar su vida. Oh, sí, todos escapamos. Pero no solo, una persona que tiene ansiedad, en este caso, se nos presenta las ansiedades por enfermedades, por deudas, por conflictos, por problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, por deudas, por trabajo, por muchas cosas. ¿Y qué es lo que pasó? En el caso de Elías, a él le llegó la noticia que iba a morir y ahí estaba. Él tenía que hacer algo. Y él, por supuesto, ahí estaba Elías. Escapa para salvar su vida. No enfrentó la situación. Oh, qué interesante, claro. Pero en segundo lugar, una persona que tiene ansiedad, desea morir. Así como Elías dice, quítame Dios la vida, no quiero para nada, no quiero estar en este lugar. Quítame, por favor, en vano. ¿Cuántos de nosotros en medio de las ansiedades, en medio del dolor, en medio de la desesperación, le dijimos, Dios, ¿por qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy en esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? Ojalá no hubiera nacido. Mira lo que está pasando, mira lo que me está ocurriendo. Analiza, Dios, las cosas que estoy haciendo. Ojalá no hubiera nacido. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Dios, ojalá no hubiera nacido. Cuando en realidad hay personas que están gastando miles de dólares para vivir un día, dos días, tres días, una semana, un mes. Y uno lamenta la vida. Quiere morirse. Pero en tercer lugar, Elías, ¿qué es lo que hace? Comienza a compararse con sus padres, al cual dice, yo no soy mejor que ellos. No conoces a mis papás, las cosas que han pasado, las cosas que han hecho, las cosas que han dicho, no. Yo soy peor que ellos, no, por favor. Y comienza a acusarse a sí mismo por las cosas que están pasando, que están ocurriendo. Elías el profeta, comienza a decir, yo no soy mejor que mis papás. Por favor, Dios, parece que te has equivocado. ¿Qué voy a hacer, Dios? Y entonces, ahí debajo de un enebro, se sienta y duerme. Duerme. ¿Quiere olvidarse del problema? Duerme. ¿Quiere huir del problema? Duerme. ¿No quiere saber lo que está pasando? Duerme. Y finalmente, él no quiere comer nada. Él no quiere beber, no quiere comer, no quiere hacer nada. Quiere, en otras palabras, morirse. ¿Alguna vez hemos pasado por ese tipo de ansiedades? Esa ansiedad en la que el dolor, el miedo, el sufrimiento, el temblor de las manos, los nerviosismos, la sequedad de la boca, muchas veces las lágrimas que corren por nuestras mejillas, otras veces que comenzamos a temblar, la desesperación, los nervios en punta, y reaccionamos esos momentos, enojados esos momentos. ¿Y qué pasó con Elías? ¿Qué ocurrió con Elías? Ya, eso es lo que estaba pasando con Elías. Era un hombre que estaba siendo presa de la ansiedad. ¿Por qué él tenía que salvar su vida? ¿Por qué le dijeron que le iban a matar? Puede ser que iba a ocurrir, como puede ser que no, pero de pronto Elías comienza a hacer muchas veces lo que nosotros también en nuestra vida cotidiana lo hacemos. Escapa. Y cuando está ahí lejos, el ángel dice la palabra de Dios. Le dice a Elías, Elías, levántate y come. Y en ese momento se levanta y come una torta cocida y bebe agua. Para poder enfrentar, para poder salir de esa ansiedad. No puedes quedarte en esa situación. Tienes que vivir y por lo tanto necesitas comer, enfrentar esa ansiedad. ¿Por qué? Porque tarde eso no va a desaparecer. El tiempo no se va a encargar de hacer desaparecer. Hay que enfrentar, hay que dar la cara. Y le dice el ángel, ¿sabes qué, Elías? Ya, basta, de una vez, come y bebe. Y enfrenta todo lo que tú estás pasando. Pero más adelante, Dios le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando contigo? Necesitas enfrentar todo lo que está pasando, Elías. Necesitas enfrentarlas. Necesitas dar la cara. Necesitas no ocultarte, no huir, no escapar, no quedarte dormido, no dejar de comer. Enfrenta la situación, preséntate delante de Dios. Y es entonces que Elías siente poderosamente la presencia de Dios, se cubre la cara y Dios le dice por segunda vez, Elías, ¿qué haces aquí? Y en esos momentos dice la palabra de Dios, ¿qué pasó? Como un silbido, sintió la presencia de Dios en su vida. Elías, paso a paso, tienes que enfrentar tus problemas. porque el escapar no es la solución. Elías, vuelve por el mismo camino por donde has venido, le dice. Vuelve, vamos, no te voy a llevar a otro lugar. Vuelve por el lugar donde tú has venido, vamos, media vuelta. Qué interesante, ¿no es verdad? Tenemos que volver por nuestros mismos caminos. Si él nos ha hecho daño, ella nos ha hecho daño, ellos han hecho estas cosas, ellos son los ocasionantes de que esté ansioso o ansiosa, bueno, necesito volver por el camino y no necesito huir, no necesito escapar. Pero Dios le dice, ¿sabes qué, Elías? Hay personas que dependen de ti. Por lo tanto, necesitas hacer tus actividades normales. Tienes que ungir a este rey y tienes que ungir a Eliseo. Porque hay personas que te necesitan. Distinguido oyente que me está escuchando, usted que está viviendo en tiempos duros de ansiedad, de desesperación y está totalmente quizás deshecho en vida. Usted necesita que hay personas que dependen de usted. La ansiedad es la reacción natural de la mente, el cuerpo, ante situaciones que son sumamente estresantes. Y el estrés es todo aquello que representa una amenaza para nuestro bienestar. Y esta amenaza puede ser física, emocional, psicológica. Estas amenazas ahí las tenemos y no sabemos qué hacer. ¿Alguna vez le ha pasado que usted ha estado corriendo a velocidades tan rápidas en su movilidad y de pronto usted siente ahí unas luces que están dando vueltas detrás suyo? Uy, piensa y dice, soy yo. Yo estaba corriendo a más velocidad del que debía correr. Y frenas y frenas y frenas. Bajas sin que la otra persona, sin que el auto patrullero se dé cuenta. Vas bajando la velocidad y el auto pasa por tu lado derecho. Y tú dices, ¡guau! No fui yo, yo sé. Y sabe que no, basta. No vaya corriendo. ¿Cuántas veces hemos sentido ansiedades? Ansiedad en nuestra vida, ansiedad en nuestro cuerpo, esas reacciones, ese estrés, la ansiedad. ¿Sabe cuáles son los síntomas de la ansiedad? Los síntomas de la ansiedad, por ejemplo, son miedo, irritabilidad, insomnio. Y también ocurre que hay temblor en el cuerpo, tensión muscular, palpitaciones, sudoración, náuseas, sequedad en la boca. Y también tiene que ver con la parte conductual, que uno quiere huir, quiere escapar y evita a ciertas personas. ¿Cómo enfrento esa ansiedad? Elías tenía que enfrentar esa ansiedad. Elías tenía que volver en sí. Elías tenía que agarrar y decir, bueno, ya no puedes seguir. Y Dios le dijo, ya no puedes seguir en esa situación. Vamos, Elías, cambia, cambia. Y le estaba hablando Dios. No puedes, ¿dónde estoy yo en medio de todo ello? Pero muchas veces nos olvidamos de todo eso. Para aliviar la ansiedad, debemos mantener una buena rutina de sueño. Un horario estable, según los estudios de gente preparada, para poder enfrentar la ansiedad, dicen, mantenga una buena rutina de sueño, un horario estable, en un dormitorio aislado de ruidos, de luz, evite cenas pesadas, que son algunas maneras de mejorar esa calidad de sueño. En segundo lugar, usted necesita comer alimentos saludables. La ansiedad puede provocar que querramos acudir a alimentos ultraprocesados para obtener una recompensa instantánea. Pero necesitamos comer alimentos. Necesitamos, ¿se acuerda, Elías? Oh, sí, Gustavo, no quería comer. Y sin lugar a dudas, necesitamos comer comida saludable. Pero también necesitamos, sin lugar a dudas, hacer ejercicios. porque el ejercicio regula, aunque sea 15 minutos diarios, puede aliviar el estrés liberando endorfinas, además de otros efectos como mejorar la calidad de sueño, mejorar aún tu autoestima. Te vas a ver en el espejo, vas a mirarte a ti misma, a ti mismo, y dices, bueno, vale la pena, sí, voy a seguir, voy a continuar. ¿Qué está comiendo? ¿Qué se está sirviendo? ¿Qué le está provocando ese estrés? Es el momento de tener que hacer un alto quizás en su alimentación y en la dieta que está teniendo. Salga a caminar, salga a caminar. Evite o reduzca, mire, esto quizá no le va a agradar, la cafeína. Si notamos que nos afecta el consumo del alcohol, las drogas, también puede provocar ansiedad o empeorarlo. Si no podemos dejarlos, mire, la cafeína es algo que te va a mantener nervioso, nerviosa, nervioso, nerviosa, cada vez más. Busquemos ayuda. Busquemos ayuda si no podemos dejar. Y tenemos ciertas adicciones, busquemos ayuda. Pero también podemos enfrentar esa ansiedad llevando un diario. ¿Qué significa eso? Llevando un registro de nuestra vida que puede ser útil de varias maneras. Puede ayudarnos a identificar esas fuentes de estrés y puede ayudarnos a enfocar nuestros pensamientos de una manera positiva. Anote, escriba. Nerviosa, estas cosas me han dicho, estas cosas han pasado, estas cosas están ocurriendo en mi vida, yo necesito ser diferente, yo necesito dejar de frecuentar a estas personas, dejar de hacer estas cosas, y el escribir le va a ayudar muchísimo. Apóyese en los seres queridos. El apoyo familiar de amigos puede ayudarnos a sobrellevar los momentos más estresantes y fomentar la sensación de pertenencia y de autoestima. ¿Cuán importante es usted para sus seres queridos? Sin lugar a dudas, estoy seguro que usted es importante. Pero usted a sí misma o a sí mismo dice, no, yo no soy importante. Yo no, para nada, no valgo para ellos. Pero usted lo cree, en algún momento les preguntó, en algún momento les dijo, ¿yo valgo para ustedes? ¿Están dispuestos a ayudarme? Y sin lugar a dudas, la respuesta de ellos no se van a dejar de esperar. Le van a decir, claro que sí, aquí estamos. Porque tu dolor, tu tristeza, lo que estás pasando nos afecta y queremos ayudarte. No queremos que tú estés pasando, no queremos que tú estés sufriendo. Establezca prioridades, organizar mejor el tiempo y la energía, así como, por ejemplo, evitar procrastinación. Ahora, usted me dice, ¿qué es eso de procrastinación? Consiste en posponer deliberadamente tareas importantes, pendientes, a pesar de tener oportunidades de llevar a cabo. Puede mejorar la sensación de control de esa ansiedad. No deje lo que tiene que hacer hoy. Hágalo hoy. No lo deje para mañana. Téngalo en cuenta. Hoy tienes que hacer, hoy tienes que visitar, hoy tienes que caminar, hoy tienes que comer, hoy tienes que hablar, hoy necesitas estar tranquila, tranquilo, hoy necesitas dejar de consumir ese café o todo lo que tenga cafeína, hágalo hoy. No diga, yo creo que mañana lo voy a hacer y mañana va a funcionar. No, para nada. Es importante que usted pida ayuda. La ansiedad es un trastorno de la salud. Y uno puede tratar y pide ayuda de profesionales. Ellos le van a ayudar. Bueno, ¿qué hago? Gustavo, estoy pasando por un tiempo duro y difícil de ansiedad en mi vida. Y si solo te contara, mis hijos, mi cónyuge, mis padres, el trabajo, las deudas, las necesidades, la enfermedad, los amigos que entre comillas no son amigos porque hicieron tantas cosas en contra mía. Y así podríamos seguir nombrando muchas cosas más que nos provoca esa desesperación, esa ansiedad, ese deseo hasta dejar de vivir, porque no nos está yendo bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué dirá la palabra de Dios respecto a la ansiedad? Hasta aquí abordamos la parte de los médicos, pero ¿qué dirá la palabra de Dios? Vimos la vida de Elías, un hombre que estuvo ansioso y la ansiedad se apoderó de él con miedo, con temor, sin ganas de comer, sin ganas de beber, quiso morirse prácticamente, hizo comparaciones con su vida, que no era mejor que sus padres y no quería hasta que Dios obró en su vida y en su corazón. Y él volvió y tuvo que, bueno, continuar. La pregunta es, ¿lo mataron? ¿Volvió a ungir al rey y a Eliseo? Sí. ¿Pero qué dirá Dios respecto a la ansiedad? ¿Qué dirá Dios? Solo deme unos minutos. Un minutito. Voy a irme a una pausa y después de esta pausa, sin lugar a dudas, vamos a ir escudriñando qué dice Dios respecto a la ansiedad. Usted está en su programa Calidad de Vida. Estamos hablando del tema cómo enfrentar la ansiedad.
Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso, Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En Calidad de Vida te diremos la salida, te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En Calidad de Vida abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Radio Poder 1030 y 1590. Le habla Gustavo Casanova. Le invitamos a que pueda comunicarse con nosotros para seminarios, talleres, conferencias, prédicas al 240-478-5347. 240-478-5347. También le invitamos a que pueda visitar el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Hay bastante material que le va a ayudar muchísimo a usted. Estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify, como Calidad de Vida Hoy. Gracias por sus comentarios. Es cosa linda saber que usted está en sintonía. Y una persona me dice, ¿qué? En medio de la ansiedad, ¿qué digo? Sal fuera ansiedad. Claro que sí. Pero aquí vamos con lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe? Dios nos da paz. Porque en medio de la ansiedad no hay paz. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Cuando estamos en medio de las ansiedades, necesitamos paz. Y como necesitamos paz, ¿dónde vamos a acudir? Aquel que solo nos puede dar la paz es la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y allá comenzamos nosotros a dejar esa ansiedad, a dejar esa desesperación, a dejar esos momentos que nos comienzan a hacer pensar cosas que no queremos pensar. Queremos paz, queremos tranquilidad, queremos sosiego, queremos que cuando nuestros hijos salgan al trabajo, salgan a sus estudios, vayamos nosotros a hacer nuestras actividades, reconocer que Dios va a poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él dice, mi paz te dejo, mi paz te doy, pero yo no te la voy a dar como el mundo la da. Esa paz que Dios quiere darte y nos da sobrepasa todo entendimiento. Pero también, para poder enfrentar esa ansiedad, necesitamos dejar de preocuparnos. No te preocupes, no te preocupes. ¿Y qué hago, Gustavo? La palabra de Dios dice en 1 Pedro 5, 6 al 7, dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que en el momento oportuno Él los exalte, echando todas sus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado por ustedes. Echa tus ansiedades, tu preocupación, tus problemas. Decirle, ¿sabe qué, mi Dios? Yo no puedo controlar, me es difícil. Estas cosas estoy pasando con mis hijos, con mi familia. Esto es lo que estoy viviendo. Yo quiero ponértelo en tus manos. Por favor, tú dices, echad nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de mi vida y yo voy a echar mis ansiedades. Dejo en tus manos, sin lugar a dudas, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Si tengo que hablar por la conducta de mis hijos con mis hijos, si tengo que hablar por las actitudes de mi cónyuge, por las cosas como está haciendo, lo voy a hacer. Si necesito y no tengo trabajo, voy a ir y buscar trabajo, voy a aplicar a diferentes tipos de trabajo. Si yo necesito cambiar de casa, necesito hacerlo. Y Dios, tú sabes las deudas que tengo. Entonces voy a comenzar a ahorrar. Voy a comenzar a dejar de comprar ciertas cosas que no son necesarias, que podemos vivir sin esas cosas en la casa. Pero Dios, dame la sabiduría, haz y permite que todo eso pueda alcanzar para cubrir esas deudas. ¿Usted cree que Dios le va a dar la espalda? ¿Usted cree que Dios le va a decir, no, para nada, no te preocupes, eso estás haciendo algo incorrecto? No, para nada. Dios dice, echa tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. No nos humillamos sobre alguien humano, sobre la mano poderosa de Dios, aquel que tiene el cuidado, aquel que tiene el control del mundo, del universo, del planeta, aquel que creó los cielos, la tierra, el mundo, aquel que conoce por nombre cada una de esas millones y trillones de estrellas y nos conoce a usted y a mí. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que va a poder enfrentar esa ansiedad poniendo en las manos de Dios, hablando con Dios, teniendo esa intimidad con Dios, diciéndole, Dios, aquí estoy, Dios, aquí no puedo yo hacer, te corresponde a ti hacer, porque finalmente tú eres mi papá, tú eres mi papá? No tienes que enfrentar tus circunstancias para tener esa paz. Por esa razón, Dios dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones en oración y ruego y con acción de gracias. Y vas a presentar esas peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo no queremos que los guarde esos pensamientos, esos dolores, todo lo que nos está estresando, todo lo que nos está llevando a tener acciones y actitudes que no son correctas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te afanas por el problema de mañana? ¿Por qué estás preocupado? Mañana, ¿qué va a pasar? Mañana, ¿qué va a ocurrir? Vive cada día dice Dios tiene su propio afán en este día, vive como Dios quiera que tú vivas, mañana va a ser diferente y no te olvides que cada día es nueva la gracia de Dios. Cada día es nueva la gracia y la misericordia, la fidelidad de Dios. Vive cada día como si fuera el último de tus días, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No te afanes. Deja que esa paz de Dios que sobrepasa ese entendimiento y la gente dice, yo no, en tu caso quizás ya me hubiera muerto. Y tú dices, ¿por qué? Porque yo me estoy ahogando en un vaso de agua y mira lo que tú estás teniendo que enfrentar todo ello. Y usted dice, no, no es mi fuerza, no soy yo, es Dios obrando en mi vida, es Dios obrando en mi corazón, es Dios haciendo ese milagro maravilloso, demandándome esa fuerza necesaria para poder enfrentar, para salir adelante, para poder hablar con los que tengo que hablar, para poder muchas veces tener la autoridad con los que tengo que tener autoridad y otras veces tener que bajar la cabeza, saber reconocer mi error, pedir perdón y seguir enfrentando. Soy hijo de Dios, soy hija de Dios, hijo del Rey, hijo del Rey, hija del Rey. ¿Por qué usted está acudiendo, haciendo cosas que no sé, Gustavo, qué es lo que voy a hacer, qué es lo que va a pasar? No, 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 no sigas con esa ansiedad. Echa tu ansiedad sobre Él. ¿Sabes? Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino dice que nos ha dado el Espíritu Santo. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y es entonces que uno tiene que decir, Dios mío, a veces no he visto ese poder tan maravilloso que tú tienes. Simplemente te he escuchado. Pero hoy necesito experimentarlo y yo necesito saber y necesito conocer ese poder suficiente que es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones, guiándonos, haciendo las cosas que tenemos que hacer. Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tienes que enfrentar tus problemas. Tienes que salir adelante. No huyas. No te excuses. No pongas peros. Es que no, 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 no. Enfrenta. Si tú has arruinado las cosas, si es por tu culpa que estás en este tiempo de ansiedad, o tú estás provocando ansiedad en tus seres queridos, pues párala. Pero si tú estás viviendo en este tiempo de la ansiedad, tú di, bueno, Dios, aquí, en el nombre tuyo, en el nombre del Señor Jesucristo, yo voy a ir y hablar con tales personas, yo voy a ir y enfrentar con mucha humildad, con mucha autoridad, con diplomacia, voy a conversar y, por supuesto, con mucha educación. Y no se imagina, cuando Dios abre puertas, nadie las cierra, cuando Dios cierra las puertas, nadie las abre. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Decía el salmista en el Salmo 23. ¿Acaso no estamos pasando por crisis, por lugares de mucho miedo, mucho temor? Que toquen el timbre, que toquen la puerta, que te llamen por teléfono y son aquellas personas que te han prestado el dinero y que son los acreedores y que están viniendo a cobrarte. ¿Qué haces? ¿Cómo enfrentas? Ahí tienes que presentar y tienes que hacer, sin lugar a dudas, no huyas, no escapes. Pero Dios te dé la fuerza necesaria para poder cubrir todas esas responsabilidades que debías hacerlos. No te olvides, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Dios es aquel que te está sosteniendo. Dios aquel es aquel que está dentro tuyo. Dios es aquel Dios poderoso que resucitó al tercer día, que venció a la muerte, que así ese Dios de hace más de 2000 años, cuando el pueblo de Israel cruzó ese mar en seco, cuando alimentó a su pueblo en medio del desierto, ese Dios que sostuvo a su pueblo durante todos esos años, ese Dios que permitió que salga agua de la roca, que dio de comer al pueblo de Israel. Querían carne, les dio carne. Querían pan, les dio el maná. Querían, y los sostuvo. Y no se envejecieron. ¡Qué increíble! Piense, todos esos años en el desierto que no se envejecieron sus ropas, ni sus sandalias. ¡Cuán poderoso es Dios! Aquel que solo necesitamos levantar los ojos al cielo y decir, creaste ese cielo. ¿Cuánto medirá? Nos miramos al espejo y decimos, tú me creaste, Dios. Con todos, con todas esas cualidades, aptitudes, huesos, articulaciones, músculos, ese corazón, esos pulmones, ese cerebro, esos sentidos que tengo, tú me la has creado, tú me has dado. ¡Qué capacidad tan increíble! ¡Qué inteligencia! ¡Qué poder! Que tú lo conoces todo. Un Dios todopoderoso sabe lo que estás pensando, conoce lo que tú estás haciendo. Ante los ojos de Él, nuestra vida está totalmente desnuda. No podemos ocultarle nada. Conoce tus pensamientos. Dice el salmista, antes que la palabra esté en mi lengua, tú, Jehová, la conoces y la sabes todo. Entonces, ese Dios te dice, no temas. Carlos, Teresa, Marco, Roberto, Miriam, no temas. Ponga ahí su nombre, porque yo estoy contigo. ¿Quién dice yo estoy contigo? Dios. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué estás teniendo miedo? ¿Por qué estás teniendo temor? Yo soy. Ese Dios que te voy a dar fuerzas. Y yo cuando doy la fuerza, pues, ¿alguna vez has visto que he sido derrotado? Le dice Dios. Dios ha sido derrotado. Jamás. Imagínate recibir la ayuda de Dios. ¡Qué cosa maravillosa! Él te va a sostener, dice, con la diestra de su justicia. Dios tiene la capacidad de levantar ese ánimo, de aligerar esa carga. Él tiene esa capacidad para que de una vez esa carga que la estás pesando, que estás llevando, que es tan pesada, te va a liberar. La ansiedad en el corazón del hombre lo agobia, pero la buena palabra lo alegra. ¡Qué cosa maravillosa! Que la ansiedad en el corazón del hombre, oh, estás agobiado, triste, compungido, ansioso, desesperante y no sabes cómo enfrentar. Pero la palabra maravillosa de Dios, aquella fe que puedes tener, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe y creer que Dios va a obrar y Dios lo va a hacer. Tienes que creerle. Él va a aligerar absolutamente todo ello. Todo en su tiempo. Todo en su tiempo. Por tanto, no te preocupes por el día de mañana. Porque el día de mañana se preocupará por sí mismo. Basta con que el día se preocupe por sí mismo. Mateo 6:34. No te preocupes por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. ¿Estás desesperado por mañana, pasado mañana, el próximo año, esta semana, la próxima semana? Sí, pero debo planificar, Gustavo. Eso es diferente. Pero tú has planificado, has organizado, estás esperando que algo ocurra. Sí, estás trabajando al respecto. Por supuesto que sí. Pero, ¿qué pasará mañana? ¿Me alcanzará el pan? ¿Me alcanzará la comida? ¿Qué voy a ocurrir para mañana? Sí, estás trabajando, estás haciendo. ¿Dónde voy a ir? No duermes. No sabes qué hacer. Estás desesperada, desesperado. Y cuando tienes al día siguiente que enfrentarte, dices, no tengo ni fuerzas, no tengo ni ánimos. En paz me acostaré. Asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Me haces vivir confiado. Y podemos confiar y descansar en los brazos de ese Dios. Cuando las preocupaciones de mi corazón son muchas, los consuelos de parte de Dios alegran nuestra alma. Salmo 94, 19. Esas palabras maravillosas, esos ánimos de parte de Dios. No te olvides que el Señor va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni desmayes. ¿Cuál es la promesa de Dios? No te dejaré, no te abandonaré. Yo estaré todos los días de tu vida. ¿Estás solo? ¿Estás sola? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? ¿Pareces que las cosas han salido de su control? Sí, puede ser que hayan salido del control tuyo, pero no salieron del control de Dios. Dios lo tiene todo bajo control. La plomada para Dios no se ha movido. Sigue ahí, exactamente en el momento correcto. Y esa plomada se va a mover cuando Él lo diga. Esa puerta se va a abrir cuando Él lo diga. Esa puerta se va a cerrar cuando Él lo autorice. ¿Y qué necesitas? Confiar. Tener fe en Dios. Pero no te olvides. A veces decimos, Dios, necesito que tú me ayudes y me quedo con los brazos cruzados sin hacer nada. No, 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 no. Dios no fomenta la flojera. Vamos, prepara, activa, haz las cosas correctas. Busca en el nombre del Señor Jesús. Él te va a dar la sabiduría necesaria para ir por el lugar correcto. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Venid a mí. Todos los que están cansados y cargados, que yo les voy a hacer descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí está Dios. ¿Qué más deseamos? Confiar y descansar en Dios. ¿Qué vamos a hacer en estos minutos? Quizás vamos a tener que tomar la actitud de ese caballero que estaba pasando por tiempos duros y críticos en su vida. Lo más difícil para él ha sido haber perdido a su esposa. Sus hijos pequeños, su esposa murió a causa de un cáncer y le dijeron, sabes, ahora tu vida ya no, ya se te ha acabado. ¿Qué vas a hacer? Estamos aquí para ayudarte. En vez de ayudarle, le comenzaron a tirar piedras. Y él le dijo, ¿saben? De algo yo estoy seguro. Que nada mueve la mano de Dios. Dios ha permitido que mi esposa se vaya. Y yo estoy seguro que un día me voy a encontrar con él, con ella. Me va a dar la fuerza y la capacidad para poder educar a mis hijos. Y me va a dar el trabajo necesario para salir adelante. Y voy a poder cubrir y pagar la casa que tenemos. Y también la movilidad. Y mis hijos van a tener la educación que necesitan. Y ellos serán hombres y mujeres, mis tres hijos, hombres y mujeres criados en el temor de Dios. No pasaron más de 10 años. Cuando este hombre dio testimonio y dijo, la mano de Dios ha seguido guiando mis hijos, hombres profesionales, mujeres de Dios, que no necesitan mendigar amor, porque Dios está en él. Yo podría haberme derrumbado por la pérdida de mi esposa. Amo, sigo amando a esa mujer. Ella es importante y ha sido importante en mi vida. Pero sé que un día la voy a ver. Y todavía sigo con ese anillo en mi mano. Ahora mi vida está concentrada en ser un canal de bendición para otras personas que han perdido a sus seres queridos. Porque solamente, decía este hombre, uno cuando lo experimenta es cuando puede ayudar a las demás personas. Aquí no hay teoría. Y este hombre comenzó a ayudar a aquellas personas que perdieron a sus familias, que perdieron a sus esposas o sus esposos, que perdieron a sus hijos. Finalmente, este hombre fue un canal de bendición para muchos otros. Distinguido oyente, no se ahogue. Dios lo ama. ¿Por qué en estos minutos usted no toma un segundo y le dice, Dios mío, Tú sabes por la ansiedad que estoy pasando. Tú sabes lo que me está desesperando. Tú conoces por qué sufro. Y tengo reacciones que son terribles. Dile, Dios, perdóname. Porque he dejado de confiar en ti. Perdóname porque he puesto la mirada en cosas materiales antes que en ti. Dile, Dios mío, muéstrame el camino. Muéstrame la senda, guíame por los lugares que debo hacer, acudir a las personas que debo acudir y hacer lo que tengo que hacer para poder pasar esa ansiedad. Dios mío, Espíritu Santo, ven a morar en mi vida y en mi corazón. Yo te necesito. No puedo sola, no puedo solo, pero contigo sí voy a salir adelante. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias por permitirnos acompañarle a través de su programa Calidad de Vida. Le invitamos a que se contacte con nosotros para talleres, seminarios y conferencias enfocado a la familia, enfocado a matrimonios, como también a la juventud. Usted puede llamarme al 240-478-5347. 240-478-5347 para poder ir a compartir la palabra allá. O si quiere un consejo, aquí estamos a su servicio. Visite el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Usted va a encontrar temas para matrimonios, temas para familia, temas para jóvenes y otros materiales que estoy seguro que le van a ayudar. Facebook, en YouTube, en Spotify, ahí estamos como Calidad de Vida Hoy. Póngame su mensaje, escríbame, Gustavo, me gustaría este tema que traten. Estoy pasando por estos temas, por estos problemas, pero estos temas me ayudarían. Y también tiene un consejo, aquí estamos abiertos a recibir esos consejos. ¿Qué le parece el ministerio y los programas de Calidad de Vida? Pues escríbanos. Que el Señor lo bendiga muchísimo. Dios mediante, la próxima semana estaremos nuevamente compartiendo, si el Señor no viene, con cada uno de ustedes a través de Radio Poder 1030 y 1590. Le acompañó su servidor, Gustavo Casanova, el director del Ministerio Calidad de Vida. Que el Señor lo bendiga. Gracias, gracias, gracias en sobremanera. Deja tu ansiedad en las manos de Dios.